Ven y tómate con nosotros el último café. Muy buenas noches, bienvenidos 14:30 AM, Uniminuto Radio, El Último Café, a nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos todos los jueves. Este mes de marzo dedicado a las mujeres, en primera instancia tenemos que dar una felicitación, así sea un poco después de tiempo. El primero de marzo se celebraba aquí en Colombia el Día del Reciclador para todas estas personas que hacen de Bogotá una ciudad diferente. Un cordial saludo y que siempre se mantengan con esas actitudes de cambio y de transformación y de mejoramiento del ambiente. Y el otro día, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Esto no quiere decir que hagamos una separación de género, así como se celebra el Día del Hombre, también estamos dando pauta para celebrar el Día de la Mujer como madre, como gestora, como esa mujer que impulsa procesos, aquella que da vida. Esta noche nos acompañan tres profesionales muy orgullosos de desarrollar una actividad que es dedicada al reciclaje, pero ellos tienen una mirada diferente. Tienen una mirada de empresarios, tienen una mirada de convocar, de transformar vidas, y le damos la bienvenida a Angélica, a Tatiana y a Óscar. Muchas gracias, primero que todo, por aceptar esta invitación, por acompañarnos, y nos gustaría que nos contaran de las actividades que ustedes vienen realizando referente a lo que es el reciclaje y qué tienen en proyectos en corto plazo. Angélica.
Muy buenas noches, queriendo también dar como ese saludo a todos nuestros compañeros recicladores, tratando de recordar nuestra historia, el por qué celebramos el 1 de marzo el Día de los Recicladores, la matanza que hubo en el 2008 y por qué desde esa época celebramos el 1 de marzo el Día del Reciclador. Desde nuestro papel como recicladores y en el enfoque que le damos, por ejemplo en mi caso venimos de una segunda generación de recicladores, estamos tratando de cambiar ese enfoque, ya de que el reciclador no se vea como la persona que está en la calle, que de pronto es un problema, sino que nosotros somos la solución a un problema ambiental, a un problema climático que se está dando, y que ahora tenemos una proyección mucho más grande, que podemos ser personas muy valiosas que aportamos a una economía circular acá en el país. Está trabajando en dignificar la labor. Nos hemos dado cuenta últimamente que hay muchas mujeres liderando estos procesos. Yo creo que las mujeres tenemos algo muy bonito, que nos gusta ser generadoras como de vida, de dignificar. Encontramos en nuestro quehacer diario muchas mujeres con unas historias de vidas preciosas, con muchas ganas de cambiar este enfoque, de darle al reciclaje ese valor que es. Estamos trabajando arduamente, y sé que lo estamos logrando, de formar empresa, dignificar la labor de todos nuestros compañeros.
Angélica, pero no voy a dejar en el tintero, porque usted tocó un tema que la verdad yo desconocía, referente a la matanza, que suena, pues, la verdad, duro, ¿no? Es una palabra. Pero usted nos puede contextualizar y contarnos un poco esa historia.
Pues, más o menos lo que tenemos entendido, eso sucedió en Medellín. Y dado que nuestra población es vulnerable y muchos creen que detrás del reciclador que está en la calle solamente es una persona consumidora de drogas o habitante de calle, no saben que esta persona que realiza esta labor detrás de él, hay una familia que se sustenta de la botellita que cada uno deposita en la calle, del consumo que hacen. Estaban reclutando a recicladores, los estaban asesinando para el tráfico de órganos. Todo esto se dio a conocer gracias a que una persona, pues, no la mataron, se hizo pasar por muerto y salió, pues, a contar todo lo que estaba pasando.
¿Eso en qué año fue, más o menos?
En el 2008.
¿Hace poco?
Bastante poco.
Bueno, ¿y qué sucedió de ahí?
Pues de ahí en adelante, digamos que ya empezaron a conocer la historia de vida también detrás de las personas que perdieron la vida en estos sucesos. Empezaron como a entender un poco más cómo era el vivir de ellos. y se dan cuenta que detrás de ellos no solamente que es un habitante de calle, un consumidor de drogas, sino que es una persona que hace un trabajo digno y que detrás de esta persona hay una historia de vida y una familia que vive de esto, del reciclaje.
Oiga, pero de todos modos, muy duro, muy cruel ver todo lo que sucede en el país, y a veces nosotros estamos como muy, muy ciego ante estas situaciones. Y me encanta el trabajo que ustedes vienen realizando en esa dignificación de este trabajo, ver ese empoderamiento que tienen primero como mujeres, bueno, exceptuando Oscar, pero que es compañero de acá, que viene trabajando con ellos, que han formado un equipo para lograr estos cambios. Oscar es contador público de Uniminuto.
Yo soy egresado de la Universidad Minuto de Dios, el año 2014. Vengo trabajando en la actividad con la asociación desde el año 2019. Digamos que el enfoque ha sido entender cómo funciona la industria del reciclaje, la economía circular y la importancia que tiene el reciclador en este ciclo. Hace parte del ciclo de vida de todas las personas. Puede que uno entienda la economía circular como solamente un proceso industrial, pero es un punto donde todos los individuos que pertenecen a una comunidad tienen una participación inherente. Hay unos en una escala mayor que otros, y el papel del reciclador ha sido y debe ser fundamentalmente reconocido como una labor fundamental a nivel ambiental, a nivel social y a nivel industrial. Digamos, el parte del crecimiento de la industria, de la producción de empaques y embalajes, residuos que se adaptan también a los materiales de construcción, a los materiales de consumo de la vida diaria, lo que se llama residuos post-consumo, post-industriales, pues son los que anteriormente se catalogaba todo como basura. Hoy en día ya empieza a haber una concepción mucho más macro y más de utilidad de aprovechamiento en distintos sectores, tanto en la parte de productos orgánicos, el aprovechamiento de material reciclable, el aprovechamiento de los residuos de demolición y construcción y entre otros residuos postindustriales. Desde la visión como contador a través del reciclaje, me ha permitido entender que es una industria que va en ascenso, que tiene un nivel de competitividad importante, que va a contribuir al desarrollo económico del país, que requiere todavía un impulso y un reconocimiento importante por parte del Estado, por parte de los consumidores, por parte de la industria, que ahora la verdad solamente se tiene en cuenta cuando ya empieza a haber sanciones que generen algún tipo de impacto económico en las personas, más no por una convicción social ni una convicción ambiental. Eso ha sido parte del aprendizaje que hemos tenido como asociación, entendiendo la historia de vida de cada una de las personas, desarrollando diferentes actividades que le permita al reciclador cada vez tener un poco más de reconocimiento a su labor, como una labor tan digna como la de la medicina, el derecho, la misma contaduría, los servicios financieros, la industria, las ingenierías. Es una labor que debería ser llevada igual, mismo nivel, dada la importancia que tiene al reducir a través del aprovechamiento en los rellenos sanitarios y que permita llegar al industrial. Entonces, esa correlación ha sido importante. Nosotros aspiramos a que cada vez se puede hacer mayor recuperación de material, que ese material sea recuperado por los recicladores y no sean excluidos al ver la oportunidad de muchas industrias de pronto de querer arrebatarles ese derecho, porque es un derecho que está contemplado en la Constitución actualmente a través del decreto 596, un decreto que protege y reconoce a la población recicladora como una población vulnerable. Sin embargo, pues el objetivo no es que ellos se queden solamente como una población vulnerable, sino que a su vez crezcan para que sea una labor que tenga esa posibilidad de generar una calidad de vida mucho más estable para las personas y que asimismo puedan contribuir con el proceso de formalización de los recicladores como una estructura base de la economía.
¿Cómo podemos lograr llevar a cabo y que el reciclaje forme parte de una industria de transformación. ¿Qué pedirían ustedes para que se llegue a esa tecnificación y a esa transformación industrial?
Pues actualmente el proceso sigue siendo muy artesanal, debido a que pues para poder industrializar pasa lo mismo en el campo, pasa lo mismo en las industrias emergentes y creativas, asimismo pasa en la industria de la economía circular y el reciclaje. O sea, para poder iniciar hay un costo, y el costo a veces suele ser un poco alto, porque la industrialización requiere tecnología, requiere de crear un esquema logístico lo suficientemente robusto que permita que los recicladores hoy en día siguen después de tantos años, tanto que se luchó para poder eliminar el uso de zorras de los vehículos de tracción animal. Aquí, por lo menos en Bogotá, prácticamente lo que se esperaba era que pudieran utilizar vehículos de tracción mecánica para que mejoraran sus tiempos y su calidad de aprovechamiento, así como su capacidad. Desafortunadamente no ha sucedido. Hay factores inmersos que no permiten crecerlo igual, porque muchos de los recicladores, desafortunadamente, algunos salieron del negocio, otros, digamos que utilizaron sus recursos, pero se dedicaron a otra actividad, y los que quedaron, muchos, de pronto porque no contaron con mayor apoyo, quedaron con vehículos de tracción humana. Aún hoy en día la mayoría ve en las calles que el gran porcentaje, por no decir que más del 70%, funciona a través de vehículos de tracción humana. Han venido varias organizaciones internacionales a hacer precisamente un seguimiento de cómo funciona acá el esquema de aprovechamiento y el componente de reciclaje frente a lo que, como se maneja con los consorcios de aseo, que ellos manejan los residuos ordinarios, estamos todavía muy por debajo. Desafortunadamente, porque aún el incentivo para que ellos puedan, o los recursos para que ellos puedan montar una estructura logística más acorde a que tengan un vehículo de tracción mecánica, unas rutas, que es lo que precisamente como asociación nosotros trabajamos con nuestros asociados, es poder llegar a eso, a que ellos lleguen a tener un esquema mucho más completo, en que puedan adquirir mejores recursos. Pero sabemos que eso no lo logramos solos, eso también se requiere de ayuda estatal, ayuda de privados, y también apoyo de ellos mismos para que ellos entiendan que ese trabajo puede generar la calidad de vida que ellos necesiten.
Angélica, ustedes vienen desarrollando unas actividades muy importantes, no solamente en el impulso a la dignificación del trabajo de las personas que se dedican al reciclaje. Yo todavía no me acostumbro a hablar de los recicladores, más bien de recuperadores ambientales por la vida. Ustedes vienen trabajando en una propuesta para poder agruparlos, involucrarlos como empresarios. Cuéntenos esas propuestas que tienen ahorita previstas.
Esto es una alianza que se está desarrollando acá en la localidad de Engativá, que se llama Territorios Verdes, y alguno de mis compañeros recicladores se encuentra en esta industria. Los invito a que se acerquen a León Verde. Nos pueden encontrar en Facebook como León Verde SP, nuestra página de internet www.leonverde.com.co. Nos pueden también contactar a los números 321-467-6199, al 300-836-4250. Estamos en esta alianza de Territorios Verdes. Este programa está pensado y desarrollado directamente para recicladores de oficio, donde tendrán múltiples beneficios. Estamos tratando de formar una cooperativa en beneficio de los recicladores. Estamos apuntando a que los que no han acabado su bachillerato puedan hacerlo mediante esta alianza. También se están hablando de dotarlos con sus elementos de protección personal. Hay múltiples beneficios que están pensados en ellos, y básicamente dentro de los más importantes es que este programa busca mejorar los precios de comercialización de los materiales en cuanto se está vendiendo directamente a la industria. Tenemos varios convenios con la parte de la industria, entonces como sabemos que su mínimo vital depende directamente de lo que ustedes comercializan, estamos apuntando a que estos precios de comercialización sean competitivos, sean amigables con ustedes y que sean altos para que ustedes puedan tener y asegurar un ingreso mucho más estable para sus familias.
Angélica nos comenta dos actividades básicas. Vamos a arrancar por la primera. ¿Para cuándo tienen prevista lo de esta actividad? Bueno, y un diminuto también se vincula a esta actividad de territorios verdes. ¿Para qué fecha la tienen prevista, Angélica?
Estamos armando la convocatoria. La idea es que se lleve a cabo desde mitad de este mes, desde el 15 de marzo hasta el 30. No tenemos el día fijo, pero estamos en el desarrollo de ello. Estamos haciendo la convocatoria, mirando la acogida que se tiene y pues en nuestras páginas próximamente se hará pues la publicación el día que se va a realizar la convocatoria.
¿Eso va a ser solo un día o tienen previsto que sea una actividad de dos o una semana?
Bueno, la idea es que es como un programa que a lo largo de este año o de lo que dure el programa se hagan varias reuniones donde se puedan entregar todos estos beneficios, donde se puedan también capacitar a las personas. Entonces, digamos que este programa está pensado para un plazo bastante largo.
O sea que van a existir varias jornadas de territorios verdes. Bueno, hay algo muy importante. También pues aprovecho. En este proceso se van a dictar unos cursos de capacitación a nivel de salud ocupacional en el trabajo, puesto que sí se ha visto que desafortunadamente las personas que se dedican a la actividad del reciclaje no cuentan, primero, con el conocimiento, segundo, con los elementos básicos, puesto que su actividad tiene que ver con el manejo de diferente tipo de materiales, ¿no? Pueden ser tóxicos, no tóxicos, cortantes, vidrios, y es importante empezar a sensibilizar a todo este grupo, a todo este colectivo social en el uso, en lo que es una salud laboral y una salud de trabajo. El otro punto que tocaba Angélica es lo de la cooperativa, la apuesta, y es algo que está actualmente liderando la vicepresidencia de la República. La cooperativa, más o menos, ¿para cuándo la tienen prevista empezar a trabajar y más o menos con cuántas personas?
La idea es que la cooperativa salga en este mismo mes. Esperamos acoger alrededor de unas 30 personas inicialmente. Ya las que se quieran unir a ellas de ahí en adelante, bienvenidas.
Esta cooperativa pues va a tener una función básica, es agrupar a todos los colectivos sociales que se dediquen al reciclaje. Es una apertura muy importante de cambio y de transformación social porque empieza a generar unas dinámicas diferentes. En este momento se pueden mirar estas actividades de asociación, de agrupación del sector solidario, como estos nuevos empresarios que están brindando alternativas diferentes de cambio y de transformación social. ¿Qué otras actividades tienen previstos para este año a través de la asociación con la nueva cooperativa o qué buscan también con la cooperativa?
Lo que nosotros buscamos principalmente es visibilizar la labor del reciclador acá en el occidente, porque aquí hay muchos recicladores, pero digamos que no están tan agremiados como en otras partes de la ciudad. Queremos que se visibilice todo este trabajo que se está haciendo. Digamos que es importante que como gremio también vean que en esta parte de la ciudad estamos fuertes. Estamos apuntando a mejorar la vida, dignificar la vida de ellos mediante la adquisición de vivienda, si es posible. Educación es importante para ellos, que terminen su primaria, su bachillerato. Ojalá pudieran hacer un tecnólogo. Entonces estamos apuntando en esos frentes.
¿Cuántas mujeres están ya liderando el proceso de la cooperativa?
Esa pregunta es, digamos que a lo largo de lo que se ha desarrollado, hemos visto cómo la mujer ha cambiado de papel y se ha vuelto líder. Desde su quehacer diario, desde su manera de dar, es más dada, ayudar, a estar pendiente de todos los procesos. Acá en lo que nosotros desarrollamos, nuestro colectivo, la gran mayoría son mujeres, casi el 80%, y he visto en otros lados de la ciudad otras líderes que también son mujeres. Entonces vemos cómo la mujer ha ido cambiando su rol de simplemente estar, digamos, en la casa, apoyar todo lo referente a la casa para salir y hacer lo que ella sabe hacer desde el hogar, a la sociedad, que es aportar, crecer y liderar todos estos procesos sociales.
La pregunta que es casi obligatoria en esta construcción de nuevas organizaciones del sector solidario, ¿cómo ingresarían? Pues en el caso de nosotros, donde hay más población venezolana, ¿cuáles serían las condiciones?
Digamos que por la reglamentación que existe actualmente en la prestación del servicio de aprovechamiento, la población extranjera, si bien hace la labor de recuperar, no está contemplada. Dentro de nuestro quehacer diario y acá dentro de la organización, sabiendo que son una población vulnerable que también impacta de manera positiva el cuidado del medio ambiente, se tiene una figura de afiliada, donde se trata, digamos, todos estos beneficios de capacitaciones, de demás cositas que hemos nombrado, también trasladarlos a ellos. Y pues detrás de toda esta población que está migrando, pues también están los niños, que ellos sí o sí pues ya vendrían siendo una combinación entre pues sus culturas de Venezuela, la cultura colombiana y el diario vivir. Entonces apuntamos a que los niños vean esta visión del reciclaje, que sepan que esto es una fuente de ingreso digna, que la labor que están haciendo es muy bella, que ellos también tengan como su chip de que desde su quehacer se pueden hacer grandes cosas, de que esto es un negocio. Y como decía mi compañero Oscar, la industria del reciclaje es un negocio que se está expandiendo y que se nota mucho que va hacia arriba.
Referente al pensar, o digámosle que el objetivo que persigue la cooperativa en agrupar más personas, obviamente, como bien lo decía Angélica, pues todo debe estar amparado y bajo las normas de trabajo del extranjero aquí en Colombia. Sin embargo, también sabemos que se ha legalizado mucho venezolano, esto lo que posibilita más la participación. En este momento y desde que ustedes iniciaron, ¿a cuántas mujeres han vinculado y han generado empleo?
De modo general, estamos alrededor de 100 asociadas, dentro de ellas más o menos unas 80 son mujeres. Hablando ya de población extranjera, hablamos de más o menos 120, 150 personas, donde más o menos el 50% de ellas son mujeres. Estaríamos hablando más o menos alrededor de unas 130, 150 mujeres que desarrollan acá la labor de recuperar materiales, de salir a hacer estas fuentes de recolección de material.
Bueno, y aquí tras bambalinas también se tiene previsto, pues, con esta organización y con esta cooperativa que va a estar abierta, legalizada ya a finales de marzo. Hay algo muy importante que está en el sueño. Yo ahorita hablando con mujeres que trabajan acá, que se dedican al reciclaje, el sueño de ellos es que también tener un jardín para cuidar los niños, pues que tampoco cuentan con un dinero o con un espacio para dejar a sus hijos, ¿no? Porque son niños realmente chiquitos, están dentro de meses a 5 años. Es una población infantil importante. En este momento, ¿con quién están dejando estos niños?
Hablando de los niños, también sabemos que la cultura es un poco diferente. Acá actualmente nuestros recuperadores, recicladores netamente colombianos, o por decirlo acá de Bogotá, tienen alrededor de entre 2 y 3 niños. La población extranjera tiene 6, 10 niños. Entonces la parte de cultura también vemos como ese choque cultural. Acá la asociación ha hecho muchas actividades para tratar de que los niños estén vinculados a los colegios, que les salga el cupo. Hemos tratado de gestionar que los niños estén donde deben estar, pero dado que no es posible tener cupos para todos, de que a pesar de que la alcaldía ha creado programas, de que hay muchas fundaciones, la mayoría de estos niños salen a realizar la labor con sus padres. Digamos que este es un enfoque también cuando hablamos de educación para toda la familia que hace la labor de reciclar, desde los padres hasta los chiquiticos que están ahí con ellos, desde sus hijos.
Oscar, ¿usted cómo se siente trabajando con todas estas mujeres? Y no se me ría.
Yo he tenido la fortuna siempre de trabajar principalmente con mujeres. Me parece genial. Las mujeres por lo general son muchísimo más eficientes, organizadas y toman decisiones mucho más acertadas que los hombres. Entonces, la verdad, las mujeres son muy exitosas en sus labores porque suelen ser muy completas y muy entregadas y dedicadas y son muy serias a la hora de administrar sus recursos, de gestionar proyectos, y eso creo que le enseña a uno mucho como, pues en caso mío, como contador y como hombre, que son personas que son sumamente capaces de tomar las riendas de cualquier tipo de proyecto que se consolide, que se propongan. Entonces eso ha sido muy valioso. Las mujeres recicladoras con lo que hemos trabajado han sido mujeres con un carácter muy positivo, mujeres que saben que tienen una dificultad, pero que no se, como que no se arremeten a esperar a que les lleguen las cosas, sino las buscan. Entonces, eso ha sido como algo muy interesante de ver. Quieren aprender más, quieren hacer más cosas, quieren sacar adelante a sus hijos, porque la mayoría es que se toma las riendas de la vida de los hijos, de la crianza, de que los quieren ver salir adelante, son las mujeres. Muchas veces los hombres se desprenden mucho de esos temas. Entonces, yo creo que este proyecto de la cooperativa y las acciones afirmativas que logremos hacer como asociación y con las otras organizaciones que se adhieran a estos proyectos, buscan es eso, que las mujeres tengan esa oportunidad y las herramientas para que puedan, digamos, cumplir sus proyectos, que no se queden como estancadas por falta de recursos o por falta de algún apoyo. Pues la idea es poder gestionar algo que sea útil para ellas y para los suyos. Y si ellas logran sacar adelante sus proyectos, pues lo más probable es que logren emprender y generar cosas que les facilite la vida, la calidad de vida de ellas y de los hijos.
Usted me tocó el tema que ya le iba a hacer la pregunta. Usted como contador público, ¿qué escenarios visualiza y como empresario? Porque yo ya miro a este grupo de personas como empresarios, la cooperativa, ¿cómo la visualiza a nivel de dinámica económica, financiera? ¿Es posible que todo el mundo acceda a esta organización?
Sí, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que sea una cooperativa que le permita a las personas, pues principalmente de la industria del reciclaje, a tener un espacio donde se sientan apoyados, donde traen ideas y que lo posible nosotros con los recursos y las herramientas que contemos les podamos ayudar para que puedan sacar adelante digamos, su futuro, que sea su educación, que sea su formalización. Nada más sería pensar en una buena visión que la gran mayoría de los recicladores se volvieran profesionales. Y no solamente profesionales para un área específica, sino que la profesión del reciclaje se volviera una carrera profesional y que la pudieran adaptar a través de sus conocimientos a la industria del reciclaje, que se vuelvan empresarios, que no se vea la actividad del reciclaje como una actividad de rebusque o de supervivencia, sino más como una actividad de emprendimiento, que ellos se vean, como dices tú, unos empresarios y no solamente un eslabón de la cadena del reciclaje. Cambiando la mentalidad de ellos, también cambia la forma de cómo se ve el reciclaje y se vuelven competitivos. Nosotros también buscamos es que ellos no desaparezcan también por negligencia propia, sino porque ellos sean capaces de defender lo suyo y defender lo suyo es ser competitivos en un mercado. Al ser competitivos en un mercado, lo que le permite es que pueden crear estrategias para mantener su actividad y que no sea invadida por personas que de pronto solamente entienden, contemplan la posibilidad temporal como una actividad en emergencia, una actividad que les puede generar algún tipo de recurso adicional, pero no como ese enfoque de que esas personas pueden crear una empresa y que es una empresa que va a tener un impacto social y ambiental a mediano y a largo plazo.
Con la situación que vive, y le estoy haciendo la pregunta a usted como contador público y como analista de las finanzas del país, ¿usted cree que en las condiciones que está el país hay posibilidades que coja fuerza la cooperativa?
Sí, Sí, hay mucho impulso. Digamos que ahorita, precisamente en épocas electorales, se habla mucho precisamente de energías renovables. Pero las energías renovables no solamente se contemplan a través de crear energía eólica o energía térmica. Eso se trata más bien de utilizar recursos que salen precisamente de los residuos y volverlos un elemento de aprovechamiento. Y el aprovechamiento debe ser total. El reciclaje y la economía circular permiten eso, permiten llegar a utilizar lo que ya no nos sirve para poder crear cosas nuevas. Y ahorita muchos hablan de energías renovables y tienen que estar en su agenda el componente del aprovechamiento, porque no solamente se protege el ecosistema no solamente se protege el ecosistema de la deforestación, que sí es un punto álgido y clave para detener el cambio climático, sino también la responsabilidad, no solamente del productor, sino del consumidor. El consumo responsable no quiere decir que no consuman, quiere decir que haga un uso adecuado de sus residuos, que así como uno compra un bien, ese bien también es responsabilidad de uno hacer una disposición adecuada. De ahí también la regulación del Ministerio de Ambiente de la separación de colores, que hoy en día se está empezando a hacer un proceso de sensibilización importante, ya aparece en campañas de visibilización en el sector público. Nosotros como asociaciones estamos en esa campaña fuerte de visibilizar, de hacerle entender al usuario que no por el hecho de pagar un recibo público ni pagar el componente de aseo lo exime de su responsabilidad de su separación adecuada de residuos. Muchos de los usuarios se quejan que la botan la basura, que tienen que escarbar la basura, pero es básicamente de sentido común entender que el reciclador no tendría que inmiscuirse a esculcar los residuos en la bolsa negra si se separara adecuadamente los residuos en bolsa blanca o se le entregara en las manos a su reciclador de confianza. Desde ahí es que se cambia la perspectiva del manejo de las basuras, de que el reciclador es un ser que daña las calles, que daña el ambiente. Al contrario, lo que pasa es que la necesidad lo obliga a que tiene que ir a buscar allá. Y si no lo hiciera, el relleno sanitario ya no existiría. Ya tendríamos que haber tomado dos montañas más o tres montañas más. Y nadie habla de eso, ¿sí? Eso pasa en los municipios, pasa en las ciudades. Hasta que no se empieza a entender o a generar esa conciencia del uso adecuado de residuos y de entregar el material y aprender a separar la fuente, no se puede ir un poco más allá y favorecer la labor del reciclador, porque piensa que es una obligación para él escarbar. No, la obligación de él es hacer la gestión, hacer el transporte, es un prestador de servicio público, hay que verlo como tal, como un prestador de servicio público. Y por eso, pues, también se trabaja para que tenga un acceso a su tarifa por la prestación de su servicio de aprovechamiento y otras cosas que tienen que contemplarse también a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, a través del Ministerio, a través del plan de gestión de residuos sólidos de cada municipio. Eso básicamente es lo que hay que empezar a cambiar, la mentalidad no solamente del productor, sino del usuario, del consumidor, y su buena relación con el reciclador. Si hay una buena relación, va a haber mayor cantidad de toneladas aprovechadas, va a haber menos cantidad de residuos que se tengan que enterrar en una montaña y se puede hacer mejor gestión de los residuos.
Óscar me dio pie porque también ustedes vienen realizando un trabajo muy interesante en los municipios. Angélica, ¿qué son las secas? Empecemos desde ahí.
Bueno, sí, como lo dice la profe, estamos presentes en varios municipios en Colombia. Una ECA, según la reglamentación, es una estación de clasificación y acopio. Básicamente es una bodega donde se almacenan de forma adecuada todo el reciclaje, porque si el reciclaje no se trata de la manera adecuada, se convierte pues en basura. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Vemos en los municipios la gran necesidad de prestar el servicio adecuadamente, dado que las veredas que no están tan cerca del casco urbano, digamos, están muy olvidadas en todo este tema. En los municipios es muy bonito trabajar con la gestión de residuos, dado que allá el tema de compostaje es vital para el diario de ellos, para el quehacer. Vemos como desde cuando se hace el tema de compostaje, ellos mismos los utilizan en sus cultivos. Vemos como, bueno, se paran en la fuente, vemos como con los ingresos que tienen las personas de allí que también se dedican a reciclar, los recicladores de los municipios, generan cosas para arreglar donde ellos están viviendo, donde desarrollan esa actividad tan bonita de ser campesinos, de ser agricultores, que de las muchas profesiones que nosotros desarrollamos como humanidad, el agricultor es el que nosotros necesitamos día a día. Hay un día que nosotros no digamos, hoy no vamos a comer y esto no. Siempre vamos a necesitar de ellos y la labor que ellos hacen es espectacular. Entonces, en los municipios hemos visto cómo se ha desarrollado esa conciencia de que ya no se habla de basura, sino de residuos. Ya sabemos que lo orgánico nos va a servir para el compostaje, que detrás del material aprovechable hay varias familias que viven de esta labor. Como vemos que los residuos peligrosos, cómo afectan, cómo contaminan también allá sus quebradas, sus zonas verdes. Entonces es bonito ver cómo todos se vinculan, dado que en los municipios hay más poquita población, entonces es como más fácil concientizar y llegar a ellos en la adecuada separación de los residuos.
¿Cuántos municipios ya cuentan con estas ECAS?
Por el momento tenemos presencia más activa en el oriente de Cundinamarca. Hay 10 municipios. Estamos en Choachí, Fomeque, Gutiérrez, Quetame, en gran parte de la provincia oriental de Cundinamarca. Es un proceso arduo, dado que las bodegas tienen que tener ciertos componentes, que no se puede poner una bodega, una ECA en cualquier lugar, se tiene que tener un uso de suelos, un uso de bomberos, la alcaldía tiene que reconocerlo dentro de su EOT. Entonces el proceso es un poquito tedioso, pero verdaderamente vale la pena.
¿Cómo ha sido la aceptación en estos municipios del trabajo de ustedes el poder agrupar a las personas en torno a las ECAS?
Es mayormente positivo. La gente, a la gran mayoría le agrada, no vamos a decir que el 100%, porque como lo decía mi compañero, hay personas que no son conscientes de la huella que dejan en el planeta. Ellos creen que simplemente por el hecho de pagar un recibo o porque tienen el poder adquisitivo para comprar las cosas, no es responsabilidad de ellos el que va a pasar después con los residuos generados. Pero mayormente ha sido positivo, vemos que las personas ya están con la cultura separada en la fuente, que tienen la inquietud, empiezan a preguntar cómo se separa esto, en qué bolsa va, bueno, si yo tengo algo que ya cociné, ya puede ir en los orgánicos, o en dónde va, o sea, hacen muchas preguntas en cuanto ya puntuales, cómo se debería hacer la separación. Me alegro porque ha sido receptiva, no tan receptiva, digamos al 100%, pero sí la mayoría de personas están muy contentas. También conocen la historia de vida de las personas que hacen la separación allí en los municipios. Entonces se crea como ese tejido social, que ya saben que detrás de la botellita la familia de doña Sofía va a comer y que esto va a llegar a estos niños, y ya empiezan a mirar, hoy a mí me sobra, vamos a ver, yo no lo voy a botar, vamos a reutilizarlo, vamos a coger esta cosita que está más o menos en buen estado, vamos a ponerla más bella y la vamos a donar a alguien que de verdad la necesite. Entonces a raíz de todo esto se crea una conciencia social donde las personas buscan en el qué hacer y el cómo se puede, se crea una empatía más grande hacia las personas que nos rodean.
¿Cuál es el perfil de las personas que participan en estas ECAS en los municipios? ¿Son familias o son mujeres? Grupos familiares, cuéntenos un poquito del perfil de las personas que están participando en esto.
En los municipios también mayormente son mujeres. Por ejemplo, en Choachí son 6 personas las que están realizando la labor, de las cuales 5 son mujeres. Y detrás de la labor que ellas realizan, pues están sus hijos, sus nietos, que están dentro de las bodegas ayudándoles a ellas, visitándolas. En la gran mayoría de municipios son mujeres las que lideran toda esta dinámica, y las mujeres, como sabemos y hemos dicho reiteradamente, somos madres, somos esposas, hijas, tenemos muchos papeles que se cumplen dentro del desarrollo de la labor, y es así como toda la familia se viene involucrando en hacer toda la labor de reciclar.
¿Cuál ha sido la receptividad de las administraciones territoriales en los municipios?
Como lo decía Oscar, compañero, lamentablemente cuando las personas ven que esto es lucrativo y genera un ingreso, quieren desplazar al reciclador nato de ello. No son todas, no sé en la mayoría, pero sí hemos encontrado municipios donde la misma alcaldía desplaza a sus recicladores, porque ven que eso es un ingreso, porque hay plata de por medio. No se están dando cuenta que para lo que ellos es un ingreso mínimo, es la fuente de sustento de varias familias. Que no solamente, digamos, son ese colectivo, sino que detrás de ese colectivo está sus hogares, están sus hijos y muchas cosas más. Entonces, por parte de las alcaldías ha sido bastante tedioso. El desarrollo del reciclaje tiene muchos IAS, contralorías, que es la DIAN, la superintendencia, todas las revisorías y terminadas en IAS están encima. Y nos juzgan bastante fuerte, dado que nosotros venimos de un proceso donde la mayoría somos analfabetas. Empezaron nuestros antepasados que empezaron desarrollando la labor, no saben ni escribir ni leer. Entonces este reto, que nos dieron sí la oportunidad, pero es un reto muy grande, es de demostrar que a pesar de que no se tienen las herramientas, digamos, no hay músculo financiero y no hay mucho conocimiento, porque pues acá, gracias a Dios, gracias a la botella, ya hay varios profesionales, no tienen tanto conocimiento para crear una gran empresa, pero es un reto grande que se está logrando. Estas nuevas generaciones ya están enfocadas en mirar esto, el reciclaje, como una oportunidad de negocio, como una empresa. Entonces yo creo que todos los días deberían ser conscientes que las personas que están desarrollando estas actividades lo han hecho de verdad con empuje, con sudor y de corazón.
Escuchándolos a tanto a Angélica como a Oscar, de todos modos a uno le queda unas grandes inquietudes. Primero, que siempre hay controversia, incluso esta semana se dio un plantón en la superintendencia. ¿Qué pasó ahí, Angélica? ¿A qué llevó ese plantón de las personas que se dedican al reciclaje?
Este plantón se debe a que en la superintendencia de servicios públicos, dado que nosotros prestamos un servicio público de la recolección de reciclaje, ellos son los encargados de controlar y vigilar nuestras actividades. Por medio de muchos decretos, resoluciones, han venido como que sesgando los recursos que llegan a las organizaciones para su sustento. Vemos discrepancias en cuanto que a nuestro PEGIRS está apuntado a que crezcan las tasas de material aprovechable y así evitar que el relleno sanitario colapse. Y si las asociaciones reportan que han incrementado la cantidad de material que ellos recepcionan, que de por sí en su trabajo sensibilizará a la población, irá que nuestros recuperadores de base hagan las rutas con frecuencia, que lo hagan bien, que se recupere todo, entonces empiezan a hacer unos requerimientos. Lo que vemos es que, si bien ya está la normatividad, la superintendencia está aprovechando los vacíos legales para sacar nuevas leyes, nuevas reglamentaciones, que cada vez hace más difícil hacer nuestra labor. Entonces ya las personas que estamos, digamos, en nuestra asociación, no lo puede hacer tan fácil de ir ya a seguir sensibilizando, porque todo el tiempo de ir a sensibilizar o hacer una ruta, tiene que sentarse delante de un computador con el poco conocimiento que tienen a contestar un poco de requerimientos. Estamos exigiendo que se nos respeten los derechos que han sido ganados a pulso, que la Corte Constitucional lo vio, lo aceptó, somos población vulnerable, que nos dio un tiempo para poder ser una empresa prestadora de servicios públicos, y estamos exigiendo que se respete nuestro derecho, que no se nos pongan tantas trabas para poder llegar a hacerlo. Eso es lo que se está buscando en el plantón desde el 1 de marzo. Estamos esperando respuestas, estamos esperando que se saque un decreto, una ley, pero que sea lo más concreta posible y que no sean paños de agua tibia, que hoy nos digan estas cosas en la reglamentación, de nuevo aprovechen un vacío legal para dejarnos como por fuera la prestación del servicio y quitarnos el derecho que por muchas décadas nos hemos ganado.
El gremio del reciclador es un gremio que ha demostrado ser un gremio grande, un gremio unido. Actualmente se encuentra en ese proceso de exigir sus derechos, algo que le han ido quitando con el paso del tiempo, precisamente por esa visión de ver a las organizaciones de recicladores como una amenaza, a veces ni siquiera más como un aliado en la prestación de servicio público, sino más bien como una amenaza o un estorbo. Eso ha sido parte de la lucha. Por poner un poco en contexto, precisamente esos plantones, no es el primero. Se ha venido desarrollando desde el año pasado. Cada año, a través del Día Reciclador, pues se hace la respectiva manifestación, el reconocimiento al reciclador y pues como la intención de mostrar el pie de lucha. Eso en pues lo que hablamos para el caso de Bogotá, principalmente, que es donde se está haciendo la mayor manifestación por la prestación de su servicio público, defender a través de lo que está contemplado en el decreto que se haga el cumplimiento hasta que no sea modificado o no sea regulado de otra forma, pues es un derecho que ellos tienen y en el cual pues se sienten vulnerados porque sienten que cada vez más los están sacando de circulación para otorgar eso a privados, a otras entidades, a inclusive a las mismas alianzas público-privadas del Estado. Entonces es quitarle la posibilidad de un derecho básico fundamental como es su trabajo y por eso se hacen estas manifestaciones, las cuales son válidas. Ojalá la comunidad tenga la posibilidad de hablar más con el reciclador y entender su punto de vista, entender sus soluciones, sus problemas y trabajar juntos. A veces como personas con nuestro diario vivir nos olvidamos de pronto de todos los actores que hacen parte del servicio público y ellos son claves en la vida cotidiana de los usuarios. Esa es la idea, que se haga valer su trabajo y pues agradecer también esa gestión tan bonita y que cada vez sea mucho más cómoda para ellos de prestar su servicio adecuadamente y que esos derechos que están exigiendo en la Superintendencia de Servicios Públicos sean escuchados. Esa es la idea.
Esta propuesta de cooperativa va a abrir muchos espacios, va a apoyar muchísimo a la comunidad que se dedica al reciclaje y sobre todo al fortalecimiento de las familias, ¿no? El tener una mentalidad de empresarios, una mentalidad de emprendedores, eso es lo que necesita el país, empezar a creer en las bases, empezar a creer en la comunidad, que somos capaces de generar transformaciones. Que esto es lo que va a hacer que se cambie un poco las dinámicas del país y sea un país mucho más vivencial desde todo punto de vista. Pues a Angélica y a Óscar les agradezco mucho haber compartido un poco sus miradas, sus pensares, esa fortaleza, ese cariño con que ustedes se refieren a toda esta comunidad que se dedica al reciclaje y es una nueva apuesta a la cual invitamos a todos los que nos oyen, a nuestra audiencia, a que seamos parte de este proceso en apoyarlos. Pero apoyarlos significa educarnos desde el reciclaje, educarnos desde la protección del medio ambiente, para amar más este país, el planeta y para dejarles algo a nuestros hijos, nuestros nietos, que son nuestros relevos generacionales.
Muchas gracias, gracias por escucharnos. Esperamos que les queden en su cabeza a ustedes como consumidores lo bonito que es separar en la fuente mediante esa acción tan simple como pueden ayudar a cada uno de nuestros recicladores a tener un pan en sus mesas y hasta la próxima.
Ser parte de la solución, no del problema, de entender que hay una responsabilidad compartida desde el productor de cada empaque, de cada producto, que nos parece maravilloso que existan mucha diversidad de producción que contribuyan a la economía del país y que también se hagan cargo y parte de precisamente de sus residuos. Para eso cuentan con las asociaciones, con los recicladores, para que trabajemos juntos y no nos vean solamente como un gestor que de pronto no debería estar ahí, sino todo lo contrario, como alguien que le puede ayudar muchísimo a mejorar muchas gestiones en su empresa, en la gestión de sus residuos. Eso sirve también para el tema de seguridad y salud en el trabajo, también al consumidor, sobre todo al consumidor que es el gran generador de residuos. Todos somos consumidores, y todos debemos entender que así como adquirimos un producto para consumo, también tenemos la responsabilidad de hacer una buena gestión de ellos.
A nuestra audiencia, como todos los jueves, muchas gracias por acompañarnos en 1430 AM, Uniminuto Radio, El Último Café. Bendiciones.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.